Buenas tardes, hermanos. Pues esta tarde quiero hablarles sobre la separación que Dios hará al final con los pecadores y los creyentes en Cristo. Por favor, abran sus Biblias en Mateo 13:40. Mateo 13:40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que le sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Bueno, pues el pasaje aquí nos habla que seremos apartados de los pecadores al final, y un versículo y unos versículos que nos comprueba esto está en Mateo 25:32. Mateo 25:32. Voy a comenzar a leer del versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, Entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, y desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Pues aquí nos está comprobando esto, que seremos apartados de los pecadores. Y otra cosa que quiero decirles es que no habrá condenación para los que creen en Cristo, como lo dice Romanos 8:1. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto nos quiere decir que no seremos castigados siendo echados al horno de fuego, que es el infierno. Pero también algo muy importante es que heredaremos algo, que tendremos recompensa. Como dice Apocalipsis 22:12. Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Pero no todos tendrán herencia, como lo dice Efesios 5:5. Efesios 5:5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Pues aquí nos está diciendo que los pecadores no tendrán herencia en el reino de Dios. Así que, hermanos, hay que arrepentirse antes de que sea demasiado tarde. porque después ya no será posible. Mateo 7:21 nos dice. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que me hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pues si no nos arrepentimos ahora, después el Señor nos ignorará. Para terminar, hermanos, quiero decirles que esto es un castigo muy feo, pues los pecadores serán consumidos por el fuego y Dios los deshará en su ira, como Salmo 21:9 nos dice. Salmo 21:9. Voy a comenzar a leer del versículo 8. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará en su ira y el fuego los consumirá. Mas los que crean en Cristo y se arrepienten por sus pecados estarán en su reino. Mateo 13:43 nos dice. Mateo 13:43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Así será al final, hermanos. Estaremos en el reino de Dios junto a Él adorándole. Gracias. Dios les bendiga.
Vamos a cantar otros himnos. Mi lado derecho creo que fue el que se quedó. Mi lado derecho. Muy bien, Rogelio. 114. Himno número 114. Maravillosa gracia. La primera estrofa, el 114.
Maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis culpas, clavada fue la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré tu dulce nombre por la eternidad.
Muy bien, mi lado izquierdo. La persona del lado izquierdo. ¿Va bien, hermana Nadia? 156. 156. La primera y la última estrofa del 156.
¿Cuál es esta gran verdad que me hace tan feliz? ¿Quién el premio me dará y en quién me gloriaré? Jesucristo el Salvador.
Vamos a volver a empezar en la primera estrofa. Mi lado izquierdo va a preguntar, ¿cuál es esa gran verdad? Y mi lado izquierdo, la segunda parte, que me hace tan feliz. ¿Quién el premio me dará? En mi lado derecho, ¿en quién me gloriaré? Y todos juntos fuerte, Jesucristo el Salvador. Muy bien, la primera y la última estrofa.
¿Cuál es esa gran verdad que me hace tan feliz? ¿Quién el premio me dará? Esa es la gran verdad.
Hermano Juan, 134. Bien, otra vez, vamos a cantar las dos estrofas de este himno, puesto de pie. Notas alegres cantad y con fervor proclamad esta gloriosa verdad: Cristo muy pronto vendrá.
Notas alegres cantad y con fervor proclamar esta gloriosa verdad: Cristo muy pronto vendrá. Viene otra vez, viene otra vez, tal vez al amanecer o tal vez al anochecer. Viene otra vez, día glorioso será para mí. Al mundo viene otra vez.
Muy bien, otra vez en la primera estrofa, en el coro lo vamos a dividir. Viene otra vez de mi lado izquierdo, viene otra vez de mi lado derecho, tal vez al amanecer, mi lado izquierdo, tal vez al anochecer, mi lado derecho, así, hasta lo último. Día glorioso será para mí, bien fuerte. Al mundo viene otra vez, va con lo que predicamos en esta mañana. Oye, otra vez en la primera estrofa, en el coro es donde nos dividimos.
Notas alegres cantar y con fervor proclamar esta gloriosa verdad: Cristo muy pronto vendrá. Viene otra vez, viene otra vez, tal vez al amanecer o tal vez al anochecer. Viene otra vez, día glorioso será para mí. Al mundo viene otra vez, pena y dolor pasarán y se regocijarán todos los que en Cristo están. Cuando regrese el Señor, viene otra vez, viene otra vez, tal vez al amanecer, o tal vez al anochecer, viene otra vez. Día glorioso será para mí. Al mundo viene otra vez.
Sentémonos, hermanos.
Buenas tardes, hermanos. Yo les quiero compartir un pasaje que se encuentra en Lucas 18:9. Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos o adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun hacer los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En este pasaje vamos a hacer una comparación entre el fariseo y el publicano. Primero vamos a ver unas características del fariseo. En el versículo 11 nos dice que oraba de pie. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos o adúlteros, ni aun como este publicano. Pero el fariseo estaba orando para darse la gloria a él mismo, no para darle la gloria a Dios. En el versículo 12 nos dice que ayunaba. Ayunar es para algo especial, o para una necesidad, o también puede ser para acercarnos a Dios. Pero el fariseo hacía estas cosas para él mismo. ¿Para qué ayunaba el fariseo? Por favor, busquen Mateo 6:16. Mateo 6:16. Mateo 6:16. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. También en el versículo 12 nos dice que ayunaba. En el versículo 12 nos dice que daba el diezmo. Pero esto no es malo, ni ofrendar ni ayunar. Pero el fariseo lo estaba haciendo para su mismo orgullo, no para darle la gloria a Dios. Por favor, busquen Filipenses 2:3. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La Biblia en este versículo nos enseña que debemos hacer lo contrario al fariseo. Entonces, si el fariseo es orgulloso, nosotros debemos de ser humildes. Y haciendo estas cosas, como lo que hacía el fariseo, sí podemos alabar a Dios ofrendando, ayunando o dando el diezmo. Pero lo tenemos que hacer dando la gloria a Dios. Ahora vamos a ver unas características del publicano. ¿Qué estaba haciendo el publicano? En el versículo 13 nos dice que estaba lejos. Lucas 18:3. Lucas 18:3. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecado. También en el versículo 13 nos dice que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecado. Ahora les voy a leer lo que dice el diccionario bíblico de propiciación. La propiciación hace que Dios sea misericordioso, hace posible el perdón divino. Para esto debe proveerse una expiación. Ahora consiste en la muerte de Cristo para el pecado del hombre. Por medio de la muerte de Cristo tenemos el perdón para el pecado del hombre. Por favor, busquen 1 Juan 2:2. 1 Juan 2:2. Voy a comenzar leyendo el versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora vamos a ver unos atributos de Dios que se muestran en el pasaje que estamos estudiando. Lucas 18:9. El primer atributo es que Dios es misericordioso y perdonador. Aún lo que hayamos hecho como el fariseo de ser orgullosos, Dios nos puede perdonar. Como nos dice el salmista, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Otro atributo es que Dios es todopoderoso para respondernos cualquier cosa, como lo hizo con el publicano, que quería ser limpio y lo fue, como nos dice en el versículo 14. Lucas 18:14. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí Dios nos promete que si somos humildes, cuando estemos en el cielo seremos enaltecidos. Ser humildes es lo que leímos en Filipenses, que veamos primero por los demás y no por nosotros. Nosotros como cristianos debemos de confiar que Dios es todopoderoso y puede cambiar el corazón de cualquier persona, como también lo puede hacer con el fariseo. Entonces nosotros debemos de testificar e invitar personas a la iglesia, porque Cristo puede cambiar su corazón. Gracias y que Dios les bendiga.
Rohino, mi lado derecho. Mi lado derecho, sí, hermana Gaby. 221. Himno número 200. Creo que ya lo pidieron y no están muchos de nuestros seminarios. Sí, pero no trajimos los nuevos. Se los vamos a deber, hermana. Piense otro himno. Otra persona, por mientras. Sí, hermano. 202. Sembraré la simiente preciosa. La primera y la segunda, primera y última estrofa de este himno. Primera y última del 202.
Sembraré la simiente preciosa de glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios.
La última, las mujeres.
Sembraré. Sembraré mientras viva simiente.
mi amor. Llegaré, llegaré al hallarme en la casa de Dios.
Muy bien, mi lado izquierdo, sí, hermana Alejandra. 179. 159. 159. En la primera y la última estrofa, el 159.
Día en día Cristo me ha acogido, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento, dame fe capaz del Salvador. En su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor.
La mujer es en la última.
Oh Señor, la diestra de tu gran justicia me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación.
Muy bien, hermana Gaby. ¿Escogió otro? Todavía no. Muy bien, hermano Fernando. 7-4. Señor Jehová, omnipotente Dios. Primera estrofa, el 74. Estrada, 24, primera estrofa del 24. Puestos de pie, vamos a cantar este último himno, 146, la primera y la última estrofa.
Mi fe espera en ti, con
oración, dame tu bendición, llene mi corazón tu santa luz. Arruda libre y pruebas hallaré, mi guía sé, líbrame de ansiedad, guárdame en santidad y por la eternidad te alabaré.
Sentémonos, hermanos.
Buenas tardes, hermanos. El pasaje a estudiar esta tarde es 2 Corintios 12, 9 y 10. Si me hace el favor de buscar. 2 Corintios 12, 9 y 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este pasaje se trata de cómo nosotros, en las pruebas que nos ponga el Señor Jesucristo y Dios, debemos estar siempre fuertes, porque en las debilidades es cuando más somos fuertes, por la gracia de Dios. Así como la gracia de Dios fue suficiente para el apóstol Pablo en medio de sus dolencias físicas y pruebas fuertes, y aunque la Biblia no especifica cuál era el padecimiento físico del apóstol, sí leemos que varias veces rogó al Señor que se lo quitara, pero él aprendió a gloriarse en sus debilidades para que el poder de Cristo reposara en él. Y no solo eso, sino que aprendió a gozarse en afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, y a sentir que cuando era débil, entonces era fuerte. En este estudio de la Biblia podemos observar también que Cristo siempre va a estar de nuestro lado, como un apoyo para fortalecernos y en las debilidades. Un versículo que nos anima es Joel 3:10. No lo busquen, yo lo voy a leer. Diga el débil, fuerte soy. Esto quiere decir que la completa debilidad y dependencia en el Señor proporcionan siempre la oportunidad para que el Espíritu de Dios siempre manifieste su poder. A continuación, compartiré con ustedes unos versículos y promesas de la fortaleza espiritual. El primero es Salmo 84:5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Esto quiere decir que cuando alguien está en los caminos de Dios, está en lo correcto, pues es lo que manda Dios y lo que manda la Biblia, que es palabra de Dios. Otro versículo es Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Esto quiere decir que siempre que nosotros estemos cansados o ya no aguantamos las pruebas que nos pone Dios, debemos estar siempre fuertes porque Él está ahí y es nuestra fortaleza. Otro versículo de fortaleza que es Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Esto quiere decir que los que andamos en el camino del Señor siempre vamos a tener la fortaleza que siempre va a estar ahí, que es Dios. Otro versículo es Efesios 6:10 de fortaleza. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto quiere decir que entre nosotros debemos apoyarnos porque en nosotros somos la fortaleza de la iglesia. Nosotros estamos formando cada uno dan un paso hacia que la iglesia sea más fuerte con su espiritualmente. Otro versículo que podemos encontrar es Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es una promesa que nos ayuda a sentir seguridad en nosotros mismos como cristianos. Algo que nos ayuda a sentir que estamos fuertes ante las acechanzas del diablo. Otro versículo es Josué 1:9. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esto significa que siempre hay que ser fuertes y valientes, porque Jehová está con nosotros en donde quiera y en las pruebas que sean que nos ponga. El último versículo es Salmo 46:1. Salmo 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios es nuestra base y es como sentir que somos fuertes en todas partes y en las pruebas. Es nuestro auxilio en las tribulaciones, como dice aquí el Salmo 46. Para despedirme voy a leer el pasaje que me tocó estudiar, que es 2 Corintios 12, 9 y 10. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, soy fuerte. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga.
Gracias, hermanos. Vamos a despedirnos y voy a pedir otra vez a nuestro hermano Alfonso y a nuestro hermano Rosco, si tan amables, de orar por estos jóvenes, a nuestra hermana Nadia, la clase, todos los niños y nuestros hijos se... en la iglesia, ¿verdad? Que Dios los siga bendiciendo. Puestos de pie, todos vamos a orar con nuestros hermanos, especialmente pidiendo por nuestros hijos, esta clase, y los niños también en la escuelita bíblica de vacaciones, que Dios salve a nuestros hijos y los siga edificando en la fe. Amén. estamos despedidos, hermanos.